Yo me he visto dos veces bueno, toda la completa. Me he visto dos veces. Seguidas.
Es que es una pasada, tío.
Yo un enganchón que lo vea.
No,
¿Cómo hacías lo de la esta?
Mira, es que, ¿sabes qué pasa? Yo estudié esgrima cuando escribí La leyenda del ladrón, sí. Y sé hacer mogollón de cosas. Pero bueno, ya te las explico luego porque con esto no es una espada.
¿Pero sabes hacer on guard?
Claro, hombre. Y parar en cuarta. Pero eso con esto es de prop, esto no está equilibrado.
Ostras, qué arribita estamos hoy, qué arribita estamos hoy. Comenzamos en seriotes, XNI. Pasa muy pocas veces, ¿verdad? Que de repente una serie que no, en principio no se hablaba de ella, pasa desapercibida, no te enteras de nada, y de repente estamos aquí hoy a celebrar que existe Fluffy, Javi.
Pero es que yo creo que eso es bueno, ¿no? Yo creo que es mejor, como planteamiento, no tener expectativas frente a algo para que luego aquello te culmine. Yo estoy impresionado. O sea, lo dijiste tú, me dijiste, Javi, échale un vistazo a Fluffy.
Sí.
Y he flipado. Y bueno, estoy investigando, y es que eso, hay cosas, ¿sabéis que todos los actores, todo el equipo, no es su nombre ese? O sea, todos son alias. O sea, no tienen... Todos,
o sea,
los,
no se llaman así, no se llaman como aparecen en
James,
la...
James Coyle, James Coyle, no es...
O sea, no se llama James Coyle.
Nadie, todos los actores, el director, el guionista, que un guionista siempre quiere... Todos han cambiado. Fíjate, pregúntale a un novelista.
Claro, no se sabe quién está detrás
Juan,
de Fluffy.
La Reina Roja, que dijera, escrito por Antonio Sánchez. No le gustaría nada.
No, es verdad que una de las condiciones que puso el director, que puso Smith para la historia, era que todos los que intervinieran en el contrato tenían que estar trabajando bajo seudónimo.
Eso aumenta todavía más el misterio de... ¿Qué nombres conocidos, qué nombres famosos están ahí detrás?
Claro. Hombre, lo que pasa es que también es un tema de Hacienda, ¿no? Al no figurar tu nombre... Tiene la parte esta de que al no figurar tu nombre...
¿Qué lo están haciendo por eso?
Digo, bueno, quiero decir, para quitarle un poco de... Por bajarle un poco, ¿no?
No, pero es verdad que Smith, que no es un nombre real, es cierto...
Claro, nadie, el director, es que he flipado,
claro,
nadie.
Pero todos sabéis de quién estoy hablando, de la persona que está detrás de Fluffy.
Pero escucha, ni el perrito, se llama como en la serie, o sea, todo es mentira.
A ver, se han cambiado el nombre del perro también.
Todo.
Pero el perro, de verdad que no es por ordenador, o sea, el perro, ¿puede ser mejor actor ese perro?
Cuando le llaman Bobby, ves que no veía al principio. No está acostumbrado. Bobby, claro.
Y por muy buen actor que seas, al principio, claro, te llama la atención.
Te choca mucho, pero bueno, y luego, o sea, a mí lo que me alucina es el hecho de haber tenido la valentía tremenda de haber hecho una serie de humor negro en el Nueva York postapocalíptico.
No hacen
concesiones.
Claro, pero es humor, no es humor. Es que hasta eso es una intriga. Lo que estamos viendo es humor, Javi.
Es metahumor, yo creo. Va un poquito, o sea, de hecho, te provoca muchas emociones encontradas. O sea, es verdad que te ríes.
Y en el fondo estás sintiéndote mal porque eso te haga gracia.
Hombre...
La escena de la frutería, ¿no? Vamos a intentar no contar mucho y tal.
Pero la escena
de la frutería, te provoca ese sentimiento de decir, me estoy riendo de esto, pero hay maldad aquí detrás.
Sí, ¿no? Es que el niño ese, el de pelo afro, dices, sí, yo creo que se pasa. Pero bueno, es que, como se supone que es una Nueva York apocalíptica, vale todo.
Es verdad, hay metahumor, hay un montón de situaciones en las que tú ves una cierta crítica social, pero de alguna manera... todo nos está llevando a Aristóteles y antes que él a Platón. Es decir, todos conocéis el mito de la caverna, como hay unas representaciones, gente que está maniatada en un sitio.
¿Crees que está Aristóteles y Platón están en Fluffy, en la idea de Fluffy?
No está mal tirado, yo creo.
¿Sí? Yo creo que sí, porque fijaos, lo cuento para los youtubers, espectadores y telespectadores que tenemos de los dos.
Hay mucha gente que está enganchándose ahora, o sea que no contemos mucho de contenido, digo.
Vale, voy a intentarlo, pero fijaos, el mito de la caverna lo que nos cuenta es que hay personas que están maniatadas en una cueva y solo pueden mirar hacia adelante y ven reflejos
de lo que está pasando detrás.
De sombras,
de personas que
otras personas
detrás.
Que llevan cosas que les eso enseñan, es. ¿No? Y eso es lo que dice Platón, que es nuestro mundo. Y yo creo que de alguna forma, Fluffy, lo que nos está llevando es a la sublimación de ese mito de la caverna platónica, ¿no? ¿No os parece?
Sí, sí. Yo creo que está bien porque, incluso como espectador, claro, o sea, tú no sabes exactamente qué está pasando. O sea, tienes como bosquejos, como ideas, así, que vas concatenando tú mismo, pero no está explícito, ¿sabes? No te narra de una manera que dices, vale, pues sí, Titanic, vale, el barco se hunde, ¿no? O sea, pa, está la cosa muy clara, ¿no? Pero aquí es un poco, tú tienes que ir, te va dando como mimbres, y perdóname que hablando en 2018 hablé de mimbres y cestas, que había, claro. Creo que hay un ejemplo con un iPad, que coges los ítems de un iPad y tal, es mejor, pero bueno, coges unos mimbres y...
Mimbres y cestas, claro, sería más para futuro apocalíptico, sería más para Fluffy.
Bueno, pero es verdad lo que dice Javi, o sea, que de repente Smith, que todos sabemos que no es Smith...
Claro. Sí, pero no sabemos quién es, o sea, tú dices, quién es Smith, es que para yo me soy el director, yo, quién es no sé qué...
Yo sabemos quién es Smith, muy bien.
Pero es que es una serie, es que va, de momento está ahí, pero va a ser un éxito, es un éxito incontestable.
No.
Todos desconocidos, tío.
Sí.
O sea, nadie.
Pero no ves una cara
conocida. Hablas de director, pero los actores, esos actores, parece ser que es un grupo de teatro que han estado por todo Estados Unidos, tirados por las calles, o sea, haciendo teatro por la teatro de la barraca. Fíjate, hacían la barraca, pero allí en
nadie entendía
en
nada.
En Connecticut.
Te ha quedado muy
Blasco Ibáñez. No, coño, ¿cómo se llamaba lo que hacía García Lorca y tal los de la Segunda Guerra Española, iba a decir, de la Guerra Civil?
Sí.
Pues iban por ahí.
El teatro de barraca.
Joder, iban ahí iban a este pueblo, vamos, tal. Pues esto es igual, pero lo hacían, pues eso, en Wisconsin, lo han hecho en Dakota del Norte, lo han hecho en Idaho.
Ya ves.
En eso lo han hecho.
En Idaho, imagínate las caras de la gente.
¿Tú has hecho mucha barraca, Javi? Que esto me interesa.
Barraca, si le quitas la casi. Yo, o sea, sabéis que no bebo, porque yo bueno, no sé si esto es el momento, pero Fulci también trata el tema.
Bueno, trátalo,
también un poco de...
La adicción...
Bueno, varias adicciones, ¿no? De hecho, casi ningún personaje, y eso creo que es una característica concreta de Fluffy, ahora os cuentas eso,
sí.
Pero una de las características concretas de Fluffy es eso, casi ningún personaje es libre, todos dependen de alguna cosa concreta, o sea, cada uno tiene su adicción, ¿no?
De prisión determinada, que claro, estamos en Nueva York post-apocalíptico, no pueden satisfacerla.
Pero son ellos su propia prisión a la vez, porque todos tienen dependencias incluso sentimentales.
Y si tienen las dos... O sea, tienes la de sustancia y la emocional,
claro,
ya se come.
Como se da en la madre del niño.
Pero antes hago una acotación, me dijiste,
sí, Juan, lo de
que
la barraca.
Si yo bebía la barra, yo he bebido mucho, muchísimo. Yo era, en fin, no quiero bromear con esto, no llegaba alcohólico, pero era poli, o sea, yo tomaba vermut, mucho vermut.
¿Era polivermútico?
Me gustaba el vermut a cualquier hora. Y me decía, ¿cuándo tomas vermut? ¿A la hora del vermut? Digo, sí, es que yo tomo vermut, para mí la hora del vermut es todas.
Todas las horas.
Vermut, no entiendo la hora, entendía la hora del vermut como todas.
Pero me sorprende, perdona Javi, me sorprende que alguien que se enganche a algo se enganche al vermut.
Claro.
Me parece una bebida que te puedes tomar un poquito, pero no...
Como aficiones regulares.
O sea, yo era, vamos a escuchar... Yo era un chaval pobre, sabéis que ya afortunadamente soy rico y espero que os alegréis por mí.
Hombre.
Pues cuando yo era muy pobre, claro, yo en mi barrio no había vermut, no existía eso, se hablaba de que existía el vermut.
Venían rumores, venían
el
vermut, carros.
El cangrejo ruso, se hablaba de esas cosas, se hablaba.
Y decía, ¿y si la gente lo toma con una aceituna, por ejemplo?
Sí, veías en las películas, claro. El vermut, lo veías, entonces, claro, era una especie de desideratum, sublimabas con el vermut.
Aceitunas,
los niños.
Lo veías en el apartamento de Billy Wilder, por ejemplo.
Con Sean Connery. En
era un martini.
Era un martini, era seco, sí. Ahí no había...
Ahí no había
vermut. Pedía un vermut seco sin vermut. Digo,
¿cuántos vermules? Porque creo que el plural es vermules.
Vermules, sí.
Vermules. ¿Cuántos vermules te podías tomar al día en ese?
Yo bastante, yo voy a tomar 20, 25 vermules. Y claro, tú veías en las películas el vermut, entonces cuando tuviste ya acceso al vermut, decías que esto es maravilloso,
claro,
esto es la
gloria, claro, me lo han estado prohibiendo.
Entonces, claro, yo bebía vermut todo el rato. Entonces, tuve un momento, lo dejé, cuando me di cuenta, llevaba como 10 años bebiendo 25 vermuts y un día reflexioné y dije, hostia, estoy pillado.
Me estoy pasando con el vermut.
O sea, has bebido 60.000 vermuts, lo he calculado muy a vuela ploma.
Sí, 60.000 más o menos, sí, sí.
60.000 vermules.
Pero yo no le echo ni gaseosa, ni le echo sifón, ni le echo nada.
No, pero creo que lo habías dejado.
No, bermudista puro.
Vamos a ver.
Bermudista auténtico.
No, una de las grandes historias de que se cuentan en Fluffy es precisamente cómo cuando nos retiran el mundo que tenemos a nuestro alrededor, cuando nos quitan el suelo conocido, el terreno bajo los pies, sí, de repente se transforma todo, nos encontramos en con una versión de nosotros mismos que no nos gustaría, que no nos no es tal vez la que más nos apetezca
muy
ver.
Desnuda, a lo mejor, ¿no? Muy poco, sí, muy con pocos aristas, ¿no? Como muy, sí, un poco, claro, desagradable.
Porque
sí,
vamos a lo básico, ¿no? Pensad en esas calles que nos muestra el tercer episodio, ¿no? Cuando estamos...
Sucias.
Las plantas han empezado a crecer, porque en cuanto no hay humanos, todo se desmorona, ¿no? Y, fíjate, yo creo que esta serie es un ejemplo perfecto de la segunda ley de la termodinámica.
Lo compro, no, lo compro, lo compro.
Hombre, ahí le has dado a Javi,
lo compro,
fíjate.
Lo compro.
Le has dado su bermude ahora, su bermucito de ahora.
Es que son actores de teatro todos. Son actores de teatro y el director, se conoce, que se ha currado mucho la verosimilitud. Y en el teatro es más difícil.
Pesan las cosas. En Fluffy pesan las cosas.
Cosas pesan. Y como muy bien Javi sabe, ¿puedes recitar, por favor, la segunda ley de la termodinámica?
Pero ¿quieres que rime? ¿Quieres que te la haga?
Si puede ser, por favor.
La entropía del universo. Me cago en mi. Iba a decir. Me cago en mi estirpe. Tiende a la entropía hasta llegar a la perfección de la entropía, que es la. Más o menos dice.
Más
¿sí?
o menos
se lo dice. No.
Anúnciala. A ver, no, Arquímedes.
Tenía que llegar el
listo. Es eso. En entornos aislados todo tiende hacia la entropía. Está, y solo
pero
puedes.
La entropía sigue hasta cuándo llega la entropía.
Hasta la perfección de la entropía.
Ah, sí, amigo.
Sí. Es decir, hasta el caos absoluto.
No es lo que has dicho, Javi.
Lo he dicho. Ojalá, por lo que sea, se haya grabado esta charla. Ojalá y compruebes. No te fastidies. Entonces, déjame que diga una cosa un poco, sí, por mi honorabilidad. Estamos hablando de Fluffy. No parte del segundo principio de la termodinámica.
No.
Estamos hablando de Fluffy no porque se emita en AXN, no por eso,
no,
sino porque somos fans sinceros.
No, de verdad
nos
que
encanta.
Sí. De verdad que sí.
Es que dice, no, han aprovechado que se emiten AXN para hablar de Fluffy.
No.
Es al contrario.
Estamos, o sea, afortunadamente la gente de AXN es bastante abierta, nos deja hablar de todo, de tal. Pero es que, y esto ha sido una cosa de, y lo voy a contar, esto ha sido una cosa de empezar nosotros a llamarnos y a,
sí,
a
sí,
tal.
Sí,
yo hablé
sí
con Javi, Juan fue quien me dijo, oye, no te pierdas esto. Hablé con Javi y de repente fue como la necesidad de, ostras, vamos a hablarnos
y lo vamos a hablar de Fluffy. A veces los comentamos los episodios sí, por WhatsApp.
Y hablamos
qué pasa
positivamente porque lo sentimos así. Yo he llegado aquí y ha venido el señor Andrés Ximénez Nogal a decirme que habla bien.
¿Es ese?
A XN, el dueño de esto. ¿Qué pasa?
¿Te sabes el nombre del dueño de XN?
Andrés Ximénez Nogal.
Que es
XN por la sigla.
Que es, no, gilipollas. Es el primo de Pedro Ximénez. El primo de Pedro Ximénez.
El primo de Pedro Ximénez.
Claro,
es
el,
o sea,
el que tiene.
El señor XN.
Perdón, son dos hermanos. Uno que hace cadena de televisión y otro que hace. Pedro
que hace. Que hace reducción.
A mí no me ha dicho.
No te ha dicho.
No,
habla
no,
bien, Ximénez. Habla bien de Fluffy o te reviento. ¿No? Es que lo hago de verdad asertivamente. Es que me encanta Fluffy.
No, es cierto. Pero bueno, volviendo a lo importante. El tema es que, claro, lo que nos habla Fluffy es quitadnos el tejido social, quitadnos esas imágenes que creéis ver de vosotros mismos y a lo que os veréis enfrentados es al caos, a la necesidad más básica,
claro,
a la esencia del ser humano.
Sí, es a lo animal.
Javi, antes del estado desnudo.
Al mamífero, al depredador que llevas dentro.
Y a lo mejor por eso Bobby es un personaje tan bien diseñado, porque es la vuelta al animal, o sea, porque al final Bobby
es el más
está
humano.
Está siendo, no sé si el más humano, pero sí que está siendo, pero por lo menos el más coherente en esta serie.
Y ética, desde el punto de vista de la ética, realmente que tiene una ética clarísima, es el perro.
Es Bobby.
O sea, dices, es que no se puede llamar ética, porque es un animal. Cuidado.
Cuidado.
Desde el momento que los seres humanos hemos dicho que los animales tienen derechos, también tienen ética. Eso es lógico.
Pero es así. De hecho, el comportamiento de los animales, el estudio del comportamiento de los animales, como muy bien sabes, Javi, se llama etología.
Etología,
el comportamiento de los
animales.
A mí
animales. No me has incluido en la...
No.
Para mí, Lorenz es un monstruo, fíjate lo que te digo.
Háblanos de Lorenzo un poco.
¿De cuál de los hermanos?
Del que no hace cadenas de televisión ni vino.
No, pero yo sinceramente creo que a mí al principio, el primer capítulo, de decir, perdón, vuelvo otra vez al tema,
sí,
el primer capítulo me dejó extraño porque no sabía exactamente si era comedia, o sea, porque yo me reía, pero me estoy riendo de algo que
sensación...
no debería reírme, eso es. Porque es un poco eso, contradictorio, ambivalente, como quieras, ¿no? De pronto es, pues esto es gracioso, pero a la vez dice, pero no, está reflexionando mucho sobre el ser humano, sobre la existencia. Y entonces te deja un poco, y entonces dice, segundo capítulo, y en el tercero ya es que dice, venga, voy a disfrutar. Voy a desnudarme.
Porque además pasa eso con esta serie, pasa con algunas, pero está especialmente... creo que mucha gente se puede bajar en el primer capítulo.
Eso es.
Es decir,
persevera.
No, hay que aguantar.
Ostras, pero cuando llegas al tercero, y además creo que es en el tercero, ¿por qué? Porque la cabeza se te ordena de repente.
Yo creo que también es por el sentido que de repente empiezan a tener los personajes cuando empiezan a encontrarse entre sí por esas calles vacías y se dan cuenta de que hay una mínima esperanza y en ese momento... es cuando entra en acción Schopenhauer, porque es, no, por descontado, o sea, el infierno son los otros, el infierno son nuestras relaciones con otros seres humanos.
Sí, sí.
Ahí es cuando llega el instante en el que tú vas al mundo como voluntad y como representación y estás viendo...
Y escucha, y riéndote, que es impresionante, claro. Que
o sea, se hacen daño, pero como, se ayudan.
Eso es yo creo que es, yo creo, para mí, fíjate que yo creo que se ha conseguido, o sea, el cuadrado redondo, ¿cómo se dice eso?
La cuadratura del
círculo. La cuadratura del círculo.
El cuadrado redondo también sería.
Me ha dicho.
También valdría.
Ha dicho Schopenhauer.
Que lo ponemos muy exquisito. El cuadrado redondo yo lo entiendo.
No, a Javi le sacas de Kierkegaard y ya.
Sabéis que investigando sobre la serie, una cosa colateral, he flipado. Sabéis que, porque os preguntaréis, ¿por qué se come tanto... Se comen comida de Cuenca, de la zarajo de Cuenca, sí. Morteruelo.
Bueno, es una de esas cosas que yo flipo. Evidentemente hay un guionista que conoce Cuenca.
Yo lo he visto. Hay una escena eliminada en la que había un avión que venía con productos de Cuenca que se estrella cerca de Central Park.
Vale, pero me voy más allá, me voy fuera de la serie. Evidentemente tiene que haber alguien de Cuenca entre los guionistas.
O el
marido de una guionista o la mujer del asesor de vestuario. O sea, por lógica tiene que haber alguien de Cuenca, porque el zarajo, o sea, cuando en la escena en la que tú ves
es que te quedas loco.
Que aparecen unos zarajos, dices, o sea, si ya me estaba flipando esta serie, ahora de repente tengo que relacionar todo esto
porque
con Cuenca.
Tú puedes entender, dices, bueno, vamos a ver, dice los guionistas, un brainstorming, vamos a ver cómo comida española, por ejemplo, ¿no? Comida europea y luego, no, española, vale. Pues te sacan la paella, te sacan la fabada, el jamón.
No.
¿Cómo vas a caer?
Al zarajo.
Dios mío de mi vida. ¿Cómo vas a caer en sacar un zarajo?
Los ladrillos de caramelos, esos gordos que también salen.
No, pero es, mira, a mí es el momento flipante es cuando están Casey y Amy.
Se te ha caído la cabeza. Da igual, Juan.
Es la ballesta, lo cual...
¡Hola! ¿Tienes la ballesta?
Claro, lo cual me retrotrae ese momento, porque fijaos... Tenón.
El zarajo y la ballesta, es que son todo imágenes que en tu cabeza explotan. En tu cabeza hacen explosión. Os quería preguntar antes, ¿qué pensáis? Porque otra de las cosas es, primero... Bueno, y evidentemente no lo vamos a resolver aquí. Primero, ¿por qué esa serie se llama Fluffy?
Es que, no apetece.
Ni idea. ¿Qué
te
es
digo
Fluffy?
La verdad.
¿Quién es Fluffy? ¿Qué ocurre?
No,
¿por qué?
Hay, yo os cuento... Tú tienes...
No, yo mi teoría es que sean siglas.
Es que
pero no desentraño.
Fijaos, el momento justo después de la escena que os acabo de recordar es el instante en el que, bueno, disparan con la ballesta, el robot cae al suelo y entonces tú te fijas que en la parte del robot que ha quedado quemada, donde hay un agujero, que están saliendo chispas, entonces aparece la parte del final de Fluffy. Luego hay otro camión, que es cuando van después por Times Square, pues que está como semitapado porque se ha caído encima el helicóptero y aparece el principio de Fluffy.
Vale,
es decir,
no nos contestaría a qué es Fluffy.
Una empresa, una corporación.
Puede ser una empresa, puede ser
Dios,
una sustancia.
Puede ser Dios. ¡Ja! El lenguaje guaraní, el lenguaje yoto de eso.
En lo que se ha convertido Dios en ese mundo, que por cierto,
no se me ha ocurrido,
yo tengo mi propia teoría.
¿Es futuro? ¿Es una realidad alternativa? Quiero decir, si es futuro, ha pasado algo para llegar ahí, que no nos explican. No. Si es una realidad alternativa, a lo mejor está en nuestro presente. ocurriendo en nuestro presente. O sea, todo eso es Fluffy.
A lo mejor es gente que vive más deprisa y están más adelantados, pero están en otra brana, en otra membrana del universo.
Sí,
eso
claro, puede ser. Claro.
Las branas es lo que separan, da igual.
Brana es membrana, que se dice brana.
Teoría de cuerdas, luego te lo explico.
Pero es membrana, ¿no? Luego decimos brana, pero dicen membrana. Es una membrana.
¿Sabes cuál
es
mi... No me lo expliques.
¿Sabes igual. Cuál es mi teoría? ¿Sabes cuál es mi teoría? Y estoy muy, muy a muerte con esto. En los últimos 5 o 6 años, cada vez hay más científicos que están convencidos de que nuestra realidad, teniendo en cuenta cómo está diseñada, es una simulación informática. Que nosotros ahora mismo somos la simulación informática de otra entidad.
Matrix.
No Matrix, sino de otra entidad que no podemos ni alcanzar a comprender. Uh-huh. Debido a que en cuanto se indaga en la biología o en cómo funciona la física, hay una especie de programación por paquetes que hace que haya muchas cosas que tengan rimas y similitudes. Eso es cuando se juntan científicos multidisciplinares.
Sí, han bebido un poco y tal, y ya está.
Que han tomado 60.000 bermules como tú.
Claro, unos cuantos bermules.
Llegan a esa conclusión. Y yo creo que Fluffy lo que está haciendo es unir esa teoría de que el mundo es una simulación, no Matrix, una simulación completa.
Ostras.
Con la teoría de la caverna de Platón.
¿Sabes lo maravilloso? Que podrías tener toda la razón del mundo y ninguna. Y eso es lo que nos tiene locos con Fluffy.
Eso
es lo que nos tiene locos con Fluffy.
Pero escucha, Arturo, ¿y qué te ríes?
Es que es imbatible, tío.
O sea, una serie tan profunda, tan interesante, y te ríes. Es que es... Ah, yo, vamos... O sea, cuando te acuerdas que me llamaste, Javi, ve esta serie, y yo digo, joder, Arturo, es que estoy un poco liado y tal. ¿Te va a merecer la pena? Y Fluffy, digo, Fluffy...
Claro, es que encima el nombre no llama.
Dice, es que ¿dónde la ponen? En XN. Digo, en XN.
Sí, conozco al dueño. Sí, yo soy súper amigo del dueño.
Andrés Jiménez Nogal.
Andrés Jiménez Nogal.
¿Fuiste con mayor
de
clase o algo?
Es... hemos querido hacer este programa precisamente por eso. O sea, estamos locos con Fluffy, estamos embobados con Fluffy.
Me gusta mucho.
Miramos las horas que quedan para el próximo capítulo y mientras tanto, pues lo que hemos hecho es venirnos aquí a hablar de Fluffy, que es lo que hacemos todo el día. Javi, gracias, tío.
Quiero decir que si conseguimos que alguien más se una a nuestro grupo, ojalá. Yo lo he irradiado lo que he podido.
No, porque además está pendiente de que exista una segunda temporada y si no conseguimos que la vea la gente.
Ojalá.
Es verdad.
Ojalá,
por favor.
Ojalá. Hasta aquí, seriotes, en XN, Fluffy.
Si queréis saber más sobre esas teorías filosóficas que se desarrollan en Fluffy, que es ya desde ya nuestra serie favorita, podéis acudir a los diálogos de Platón y también a El mundo como voluntad y como representación de Schopenhauer. En los dos libros vais a encontrar mucho material que os va a volar la cabeza.